Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos, hola, ¿cómo estáis? Aquí arranca el 208 de Showtime, en la semana que también arranca la Liga Endesa. Una semana que empieza con el primer campeón español de la temporada, el Barcelona. O mejor dicho, el primer campeón en competición española, que es el Barcelona, ganador de la Supercopa. Además, con mucha autoridad, Supercopa disputada en el Martín Carpena de Málaga. Primero, ganando al Herbalife Gran Canaria y después al Unicaja de Málaga. Bueno, por aquí vamos a arrancar. Enseguida saludamos al técnico más veterano de la ACB, Aito García Reneses. Vamos a hacer, como es de recibo y como nos gusta, nuestra guía de bolsillo de la Liga Endesa 2015-2016 con una tertulia que creo va a resultar muy interesante. Se va a dejar caer por este 208 José Luis Gil. Con las claves, sí, sí, las claves, ya lo escucharéis y entenderéis el porqué, del supermanager para la nueva temporada. Y también visita muy interesante la que vamos a tener en territorio NBA. Steve Smith, que ha pasado, un campeón de la NBA, por Madrid, y con él ha estado Rubén Parra. Y vamos a escuchar a Paula Palomares de disputar y concursar en el show del concurso de triples, valga la redundancia, de la Liga Endesa, a ser MVP de la Liga Femenina 2. Bueno, y más historias, lo que es noticia en el panorama baloncesto. Está por aquí nuestro profe, profesor Miguel Ángel Paneagua. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y Parrita, que tiene todavía esa foto y la lleva aquí serigrafiada en la camiseta con Steve Smith. Hola, Parra, hola, Rubén, muy buenas.
Muy buenas, Albert, muy majo a Steve Smith, ¿eh?
¿Sí?
Todo hay que decirlo.
Vale,
sí,
después
sí,
nos
sí.
Das más detalles. Por cierto, querido profesor, ¿tú eres más de VHS o de beta?
Yo era muy de beta, porque además los técnicos me decían que se veía mucho mejor, pero bueno, el VHS se impuso y ya está.
Eso es lo que a mí también me decían. Bueno, es que el grupo que nos va a acompañar esta semana es un grupo de rock, bueno, mezclan también punk, incluso temas disco, desde Louisville, en Estados Unidos. Después de recordar lo que pasó la semana pasada en el 207 de Showtime, VHS o beta sonando aquí.
En el capítulo anterior.
¿Se puede dar un paso más cuando has quedado por detrás de Madrid y Barcelona en ACB? Difícil, ¿no? Reconozcámoslo. Pero a todos nos apetece, no solo aquí en Málaga, sino en toda España y Europa, que alguna vez el coyote se comiera el correcamín, ¿no? Que alguna vez los indios ganaran a séptimo de caballería, que es lo que está haciendo hoy por hoy, por ejemplo, el Real Madrid.
Lo tomo también como los pitos, ¿no? Cuando gané el MVP, que crean que yo hago alguna cosa fuera de lo legal para jugar a un nivel como el que estoy jugando, pues me lo tomo como un cierto halago, pero a la vez está claro que no son formas ni es algo que tenga que suceder, y es algo que bueno, espero que no suceda más con ningún jugador de ningún deporte de forma injustificada.
Decir un bloguero de Le Monde es decir Le Monde. Si Le Monde se responsabiliza de todo lo que publica, y si tiene un blogger ahí, se tiene que responsabilizar, y supongo que será responsable civil subsidiario si es que prospera la demanda, que yo creo que no. El artículo en cuestión me parece una vez más falto de ética periodística. Y me fascina que un diario del prestigio de Le Monde permita estas cosas, ¿no?
Yo creo que Amaya me dejará coger un cachito, si así es, de protagonismo, si lo ganamos. Yo creo que, no sé, ojalá pueda, como te digo, pues llevarme el anillo, porque es que yo no sé si esto lo volverá a vivir en mi vida.
Ojito con Miami, vos ya está recuperado, empieza el training camp con ellos, y si le juntas con Dragic, con Wade, Luol Deng, Hassan Whiteside, y sobre todo el robo del año, tener a Winslow y luego los Milwaukee Bucks, Le tengo mucha fe a ese conjunto.
Showtime.
vamos a desarrollar lo que os explicábamos al inicio del programa, hablando de este inicio del arranque de la temporada 2015-2016 con la Liga Endesa. Después de la Supercopa, ganada por el Barcelona, ya arranca la temporada regular con el Real Madrid como el gran rival a batir, después de ganarlo absolutamente todo, un campeonato, el último, en la ACB, muy regular del conjunto blanco. Monopolio Barça-Madrid es por lo que apostamos, Pani, para esta temporada también.
Pues sí, yo creo que el coyote todavía le queda, va a seguir ahí colgado de la ramita.
Oye, que nos lo dijo primero aquí, que después lo fue repitiendo, yo creo que le gustó y lo fue repitiendo
manera,
plaza.
Tú sabes que por mi oficio de los sábados a primera hora, cuando hay primera hora, ese maravilloso programa, tengo que buscar pues noticias de todo tipo. Y me encontré con una de un científico que dice que en realidad el coyote corre más que el correcamino. Pero bueno.
Solo por intentar seguirle. Sí. Pero bueno. Por cierto, ahora vuelvo con vosotros, ¿eh? Ahora vuelvo con vosotros, pero creo que tiene prisa. Vamos a saludar a, decía yo, el técnico más veterano, bueno, uno de los mejores entrenadores de la Liga Endesa. Es Aito García Reneses. Aito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy bien, gracias.
Bienvenido a Showtime esta temporada. ¿Recuerda cuántas temporadas lleva entrenando en ACB o ya ha perdido la cuenta o le interesa poquito eso?
Pues más de 40.
No está mal, ¿eh?
Sí, no está mal.
Es usted un hombre de números y un hombre de récords. Bueno, segunda temporada al frente del Herbalife Gran Canaria. Ahora le pregunto por el equipo, pero ¿qué liga espera? ¿Qué liga tenemos que esperar? ¿Es difícil que no monopolicen el Madrid y el Barcelona y el Real Madrid?
Yo creo que es casi imposible, pero eso será el final, porque mientras tanto, tanto el Madrid como el Barcelona pues pueden perder partidos con casi cualquiera, y los demás pues lo tenemos muy difícil, no solo con el Madrid y el Barcelona, sino con todos los demás, porque cada vez el nivel es más alto.
O sea que, como comenta habitualmente aquí en la COPE Miguel Ángel Paniagua, hay una liga, es evidente también, entre el Madrid y el Barcelona, y una liga entre el resto, ¿no?
Sí, la verdad es que ya digo, antiguamente, pues cuando hace 40 años ganaba el Madrid siempre, pues bueno, puede ir paseando. Hoy en día, si gana el Madrid o si gana el Barcelona, no puede ir paseando, tiene que dar el máximo, porque los demás pues están más cerca, ¿no?
Bueno, una buena prueba de eso, Aito, ha sido la Supercopa, ¿no?
Sí, la verdad es que a mí el Unicaja el primer día me dio una impresión muy buena y ganó pues holgadamente el Real Madrid. Y luego pues el Barcelona pues ha hecho una Supercopa tremenda, ¿no?
Qué duda cabe que empezar ganando siempre es bueno. También es cierto que este, y se lo escuchaba a usted en la previa de la Supercopa, tal vez es el torneo más importante de la pretemporada, pero faltan muchos ajustes y esto es muy largo. Bueno, el Herbalife Gran Canaria, segundo proyecto con Aito en el banquillo. Viene usted de gestionar el talento, entre otros, de Walter Tavares. Es un maestro usted en eso, entre otras cosas. ¿En quién me tengo que fijar esta temporada? ¿En Galdicas, por ejemplo?
Pues ojalá, porque ahora mismo lo tengo lesionado.
No sé.
Pero realmente él tiene una potencia física y un interés fantástico. Entonces tiene que adaptar un poco pues su mentalidad a un tipo de competición de más alto nivel de la que estaba acostumbrado, pero es uno de los que puede dar mucho de sí.
Talento tiene, y físico más, un 2'18", que no es habitual verlo por España y verlo por Europa. Ha remodelado usted el equipo, se quedó a 2 victorias de un título europeo, que para un equipo como el Herbalife Gran Canaria es hacer historia. ¿Qué tiene que esperar la gente? ¿Mal haría en comparar, digo, de inicio con la temporada anterior?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que una de las condiciones por las cuales el Gran Canaria ha hecho tan buenas temporadas en los últimos 15 o 20 años es porque han sido humildes. Y desde la humildad han apoyado al equipo, y eso es imprescindible que lo tengamos, porque realmente no tenemos un potencial tan alto como para que sin tener esa humildad y ese trabajo y ese apoyo podamos conseguir pues buenas cosas, ¿no? En principio es muy difícil cualquier competición, y mucho más si tienes que compaginar la Eurocup con la Euroliga, perdón, la Eurocup con la ACB, desde Gran Canaria, lo que implica pues una pérdida de tiempo en desplazamientos impresionante.
Con lo cual, esta temporada, estar en ese grupo de arriba, acompañar a Madrid y Barcelona, digo, en la Copa, en el playoff, ¿es un objetivo de mínimos?
No, el objetivo de mínimos es dar el máximo que tengamos. Y si damos el máximo que tengamos, pues tendremos más probabilidades de estar, de ganar la liga, por decirlo de alguna forma. Y no me preocupa tanto el definir esas cosas, porque no solamente depende de la progresión que podamos tener nosotros, que desde luego depende en parte, sino también la que tengan los demás. Si tengo un gran respeto por muchísimos equipos de la Liga CB.
Aito, acabo, desde la experiencia, ¿ha perdido potencial o no? Todo lo contrario, ¿sigue ganando potencial nuestra Liga, la Liga Endesa, respecto a los diferentes campeonatos importantes de Europa? ¿Cómo lo ve?
Sin duda que sí, yo creo que tiene potencial y solamente pues los griegos han bajado algo, los rusos se mantienen muy arriba, pero un poco el enemigo fundamental es la NBA, que nos quita jugadores pues con demasiada frecuencia. Entonces eso no lo vamos a poder evitar, pero se trata pues de que hagamos más y más y más y más para poder seguir a un primer nivel mundial.
Muy bien, Aito, suerte esta temporada, gracias por su tiempo.
Venga, gracias.
Bueno, pues el primer protagonista de este 208, Aito García Reneses. Está Pani, está Parrita, está Gil. Hola, Gil, muy buenas.
Muy buenas, muy buenas. Ni
¿qué pasa?
Video 2000. Ni VHS, ni beta. Video 2000.
Video 2000, bueno. Pues mira, ya, el grupo se llama VHS o beta. Sí,
empezamos bien. Bueno, en la línea, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, nada.
Quédate por aquí, que ahora hablo contigo. Abrimos tertulia de la Liga Endesa, haciendo ya esta...
¿Para qué me has traído, Bribón? ¿Para qué me has traído?
Bolsillo 2015-2016, y se suma nuestro compañero, que ha visto esa Supercopa en directo, Emilio Guerrero, nuestro compañero de COPE Málaga. Emilio, muy buenas.
Hola, Albert, compañía, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, Emilio, que ha sido testigo, como os digo, de cómo llegan el Madrid, el Barcelona, el Unicaja y el Gran Canaria a este inicio del curso baloncestístico. A ver, Emilio, ¿qué te ha gustado y no te ha gustado de lo que has visto en el Carpena?
Mira, pues me gustó muchísimo todo el público que fue al Martín Carpena. Yo creo que ha sido la Supercopa con más afluencia de público, un ambiente espectacular. Me gustó muchísimo, evidentemente, el Unicaja el viernes en esa semifinal contra Real Madrid. Y la verdad es que me gustó muchísimo el sábado el Fútbol Club Barcelona. Me gustó mucho Laval, me gustó mucho Carlos Arroyo, me gustó mucho Perperoglu. El Barça, si juega con ese nivel físico de intensidad, ojito este año con ello, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. Por cierto, Pani, dice Gil que al Madrid, después de lo visto en Málaga, le falta un jugador, y además un jugador en la pintura, un pívot, vaya.
Sí, se va a notar la ausencia de Slotter, porque aunque no jugaba con regularidad, el Real Madrid necesita ese tipo de jugador, ¿no? Y lo necesita además ya. Es posible que Augusto Lima pueda, a pesar de que no es evidentemente un pívot, pueda, si es verdad que finalmente viene en enero, pues pueda ayudar un poco, pero yo creo que necesitaría un pívot con consistencia, teniendo en cuenta además que, como bien dice Emilio, el Barcelona ha identificado, lo decíamos el curso pasado, es muy fácil, o era muy fácil a priori identificar los puntos débiles del Barcelona del curso 2014-2015, y da toda la impresión de que los ha identificado y de que ha fichado bien, sobre todo en lo que concierne a físico, porque efectivamente, y como dice Emilio, el Barça jugó con jugadores como Shane Laval, que me parece un acierto. Todavía queda Zamardo Samuels, y luego Arroyo en el puesto de base, que se parece a la filosofía de base de Xavi Pascual, como un huevo a una espada, pero es un jugador que puede ayudar mucho a cambiar tempos, y lo demostró en Málaga también. Con lo cual, bueno, pues yo creo que el Barcelona efectivamente ha fichado muy bien, y el Real Madrid, para apuntalar el equipo, que el equipazo que ya tiene, pues necesitaría esa presencia interior.
El Barça se ha vuelto versátil.
Espera, Gil, ahora voy contigo. Pero lo de Carlos Arroyo y la filosofía de Pascual, ¿por qué? Porque no es un base para jugar encorsetado en la dirección de juego, ¿no? Como le gusta a Pascual.
Encorsetado y Carlos Arroyo nunca van en la
misma. Arroyo, como su nombre indica, va a su rollo.
A su rollo.
Bueno, Gil. El Barça se ha vuelto versátil. Versátil porque te puede asesinar perfectamente desde fuera. Abrines, Pau Ribas, el propio Satoransky, el propio Arroyo los días o los momentos que tenga inspirados. Y cuando la cosita vaya un pelín aquello, pues sacarán aquí al quinto comando, a las COES especiales, con los Lawal y los armarios y Bezenkovs y compañía, y te irán absorbiendo y te irán aniquilando físicamente para que después los de fuera tengan,
muchacho,
tengan el
que,
trabajo
que
hecho.
Acaba de empezar,
los zapadores y los artistas, está muy claro, ya lo hemos visto en Málaga. Ha sido un aviso y a partir de aquí, pues que todo el mundo vaya tomando nota.
Cuidado, déjame que explique.
Lo de Bezenkov es espectacular, ¿eh?
Sí, sí.
Todo el mundo en Málaga nada más que hablaba de ese hombre, de Bezenkov, porque quizás para el gran público de la Liga Sabe, para los que nos escuchan, a lo mejor es el gran desconocido, ¿no? Un búlgaro con pasaporte chipriota no casa muy bien de primera hora en un Barcelona, ¿no?
Quiero añadir lo que hablábamos de Augusto Lima. El Real Madrid ha pagado la cláusula de Augusto Lima, que son 250.000 euros, y si Pablo Laso lo quiere, en diciembre, enero, se incorporará al club. Veremos si lo necesita el Real Madrid y si finalmente da ese paso. ¿Tan arrollador te parece el Barcelona como para sacar ya conclusiones, Pani, como hacía Gil?
No, hombre, estamos empezando y el Real Madrid está en una fase de cansancio en sus jugadores esenciales, muy notoria, ¿no? Es que los jugadores esenciales del Real Madrid prácticamente no han descansado, y es verdad que tienen unos parámetros de recuperación distintos al resto de los mortales, pero también es verdad que hay que descansar. Yo creo que el Real Madrid, además, se planteará un poco la temporada como el año pasado, a no intentar quemar las naves lo antes posible, y sin embargo hará una planificación más buscando estar en su pico alto en abril-mayo. Yo creo que en ese sentido lo que sí ratifica lo que vimos del Barça es que vamos, a pesar de que ni el Unicaja, ni el Valencia, ni el propio Caja Laboral Cucha han dejado de reforzarse bien, lo que sí indica es que tanto el Real Madrid cuando esté bien como el Barcelona van a tener una liga muy muy dual, cada vez más.
Muy bien. Parrita, que todavía no te he escuchado.
Bueno, más aparte con lo de Arroyo, con su nombre y que va a su rollo, a mí me parece un fichaje fantástico. Es un jugador que me ha gustado mucho siempre, llegó un poco mayor, pero la calidad la sigue teniendo. Me quedo con el nombre que decía Emilio. A mí Bezenkov me lleva un par de años sorprendiendo bastante y está muy maduro para la edad que tiene, que es, yo creo, lo principal, porque el potencial tiene todo, pero me parece que está muy maduro para la edad que tiene. Me gustó muchísimo el Unicaja contra el Real Madrid en el partido del viernes, y yo creo que les pesó ese sobreesfuerzo y quizá esa euforia desmedida después de derrotar a los blancos, y el día del Barcelona yo creo que no les llegó la fuerza, y por lo que he podido hablar con alguno de sus jugadores, es más o menos, ellos piensan lo mismo, que hicieron un partidazo contra el Madrid, pero contra el Barça ellos estaban más cansados por jugar más tarde, y aparte a lo mejor también el hecho de no tener tan compensada la plantilla, o tan larga la plantilla como el Barcelona, les pasó factura. A la larga, que estamos en la de todos los años, es que puedes coger el audio del programa del año pasado y el profe te va a decir lo mismo, yo te voy a decir lo mismo, porque tiene que haber un cambio radical para que sea distinto. Es que el Madrid y el Barça son otro mundo. A mí me gusta mucho el Unicaja de este año, pero es que luego tendría que jugar el título a 5 partidos, y estamos en lo de siempre. A 5 partidos el Madrid y el Barça se te van a imponer el 99 de cada 100 veces.
Pani, dime.
No, decía que fijaros que cuando hemos hecho el análisis del Barça, prácticamente nadie ha nombrado a Tomic, que para mí es el jugador esencial y el buque insignia de este Barça. Tiene que serlo, ¿no?
Pues sí, ya lo fue.
Sobre todo en ataque, pero claro, la presencia de la UAL y todos los refuerzos que han venido, pues le convierten en un jugador importantísimo, pero ya no es el único, como era un poco el referente ofensivo el año pasado. Y efectivamente, el Barça en ese sentido está mucho más versátil. Dicho esto, yo creo que Unicaja ha fichado muy bien. Me gusta muchísimo el fichaje de Hendrix. Creo que le va a dar un tono fenomenal al equipo. El Valencia no es un descubrimiento, porque ya se conocía como jugador, pero el Valencia yo creo que ha encontrado oro puro en Hamilton, en Justin Hamilton, ¿no? El exjugador de los Timberwolves. Y el Laboral Cucha tampoco ha fichado mal. Pero claro, es que el recorrido hasta el Madrid y el Barcelona todavía se me antoja muy largo, ¿no?
Sí, queda mucha distancia. Bueno, el Unicaja ya ha sido outsider, pero casi casi por alusiones, Emilio, grupo que va a perseguir al Real Madrid. Los sospechosos habituales, Unicaja, ves a Baskonia recuperando terreno con Perasovic, también a Valencia con ahora Pedro Martínez en el banquillo. No sé, a mí me gusta, por ejemplo, también cómo ha fichado mucho el Herbalife Gran Canaria de Aito. No sé, ¿tú qué piensas?
Sí, hombre, está claro. Yo creo que el pelotón equipo que tú has ido diciendo, incluso a lo mejor Bilbao puede ser un momento dado la sorpresa, como en temporadas anteriores, puede ser otro equipo que pueda estar en ese pelotón. Gran Canaria, la verdad es que el otro día aquí me defraudó bastante, esperaba un poquito más del equipo de Aito García Reynese, pero no hay nada más que decir que esto es un torneo más de pretemporada, aunque sea el último y tenga un carácter de oficialidad. Pero yo creo que entre Unicaja y Valencia pueden ser, pues, las alternativas, entre comillas, ¿no? Porque ya lo había explicado perfectamente, Madrid y Barcelona siguen estando un paso por encima de todo, y aunque lo que dijo Joan Plaza en estos micrófonos en el programa la semana pasada con el Coyote y el Correcamino, que tanto recorrido ha tenido, sobre todo aquí en Málaga, está claro que en Madrid y Barça, también lo ha explicado Parrita perfectamente, a 5 partidos a día de hoy parece que son inalcanzables. Tiene que estar Unicaja muy bien, que todos sus jugadores estén muy físicos para llegar al 100% a los momentos cruciales de los partidos. Por ejemplo, la temporada pasada en Copa del Rey nos sobraron 4 minutos a los malagueños, en el partido de playoff en el quinto nos faltó 1.5 también para poder llegar a la final. Y luego está el caso a lo mejor de Richard Hendrick, que puede ser precisamente en Unicaja el hombre que pueda dar ese saltito de calidad. No ha llegado demasiado bien, se habla mucho de sus rodillas, ese edema óseo que le puede dar la lata. Ya sabemos que Hendrick es un jugador muy físico, es un 5, mire solo 2-0-3, y por ahí puede ser la gran debilidad de Unicaja. Y otra duda que hay en Unicaja en la posición de 4, sobre todo, no sé cómo lo veréis vosotros, con Carlos Suárez, que va a dejar prácticamente casi seguro la posición de 3 para ser un 4 fijo habitual en el equipo malagueño.
Sí, Pani, ¿de 4 Carlos Suárez esta temporada?
De 3 o de 4 sigue siendo un buen jugador, pero este es uno de los jugadores que un año de estos tendrá que dar ya el paso definitivo. Calidad tiene toda,
claro,
y es versátil, puede jugar en las dos posiciones, pero tiene que dar un paso. De ahí también dependerá mucho de cómo le conduzca, desde un punto de vista incluso psicológico, Joan Plaza. Yo creo que el año pasado lo hizo bien, pero Carlos es un jugador que si estuviera siempre en una línea de regularidad, no te digo al 100%, pero en un 80% de regularidad, sería un jugador vital para que Unicaja diera un paso adelante.
Yo, Carlos, lo podrá decir mejor Emilio, que lo sigue todo el año. Para mí, Carlos Suárez me pareció el mejor del final de temporada del año pasado de Unicaja en playoff. O sea, se marcó un final de playoff fantástico, a un nivel excelso, diría yo. Y yo creo que es lo que nos decía Joan en la semana pasada, Joan Plaza, cuando pasó por los micrófonos de Showtime. Creo que tiene mucho que ver con darle la posibilidad de darle muchos minutos a Dani Díez en pista, y por ahí yo creo que Carlos se ve empujado a jugar de 4, y a mí es una pareja que me parece que puede dar buenos réditos, con jugadores quizás similares, Dani y Carlos Suárez, y creo que los dos pueden sumar mucho para un Unicaja que tiene una plantilla en términos generales muy buena. A mí me gusta mucho la plantilla de Unicaja. No estoy tan de acuerdo con lo del Baskonia. Yo creo que el Baskonia sigue estando lejos de, yo le pondría en un tercer escalón, y de hecho, más quizá por confianza en don Alejandro, yo creo que el Herbalife Gran Canaria va a estar por encima del Baskonia. Y tengo mucha curiosidad por ver a don Pedro Martínez en el Valencia, mucha, mucha curiosidad.
Oye, 2 minutos y medio hablando de Unicaja y no ha salido Kuzminskas.
Bueno, ya salió la semana pasada.
No, pero es como lo que ha dicho el profe Ander de Tomic. Yo no digo nada de Tomic porque es un epíteto, se sobreentiende. O sea, Tomic es el alfa y el omega anotador del Barça y tal, igual. Y por eso yo he hablado de los nuevos, de los que me han llamado más la atención. Kuzminskas a mí es que lo que decía a Plaza el otro día. Yo no sé si os va a durar un año, Emilio, si os va a durar dos, pero ese chaval tiene toda la pinta de que vuela, vamos.
Sí, incluso ya en Lituania le ha dicho que su sueño es jugar en los Lakers, es decir, quiere dar el salto a la NBA, Unicaja.
Bueno, si se va a la NBA y deja Unicaja, se va a un equipo mejor.
Sí, no, está sí, claro, pues, está claro que tiene pedir en NBA, pero lo único que le falta a Kuzminskas es tener un poquito de sangre en las venas y continuidad en el juego, porque calidad tiene toda para hacer lo que quiera en el juego.
Que no se preocupe, que los Lakers abren la puerta ahora a casi todo el mundo.
¡Cuidado, que las carga el diablo!
Por cierto, Emilio, Emilio tiene una virtud, que es que va acompañando al Unicaja ciudad por ciudad, con lo cual también conoce la realidad de los otros equipos. Miramos un poco la zona media-baja de la clasificación. Quiero recordar que esta temporada, este año, uno, por aquello de que Lorense tiene el compromiso de subir, va a descender. ¿Quién lo puede pasar mal, Emilio?
Bueno, pues ahí Manresa otra vez puede ser el equipo que esté también mirando hacia abajo. Guipúzcoa tampoco creo que se ha reforzado demasiado bien. Yo creo que va a ser como en las temporadas anteriores. Entre esos dos equipos pueden ser los que se jueguen la plaza para estar ahí abajo. Yo creo que Moraván Andorra este año sí va a dar un saltito hacia arriba. Obradoiro está completamente consolidado. yo lo pondré otra vez entre esos.
A ver, Fuenlabrada.
Fuenlabrada también, que se me pasaba, Fuenlabrada. Yo creo que estamos, Parra, como todos los años, ¿no? Entre esos tres equipos se juegan una o dos plazas de descenso, depende.
Lo que pasa es que este año seguro uno se va. Claro. Este año seguro uno se va.
Sí, sí. Bueno, Fuenlabrada, quiero recordar, ya pasó por estos micrófonos, que estrena entrenador después de ganarlo casi todo, la Intercontinental no, con el Real Madrid, como es Santaba, que era ayudante de Pablo Laso. Por cierto, nuevo escenario televisivo PANI, Movistar Plus va a compartir con Teledeporte, con Televisión Española esta temporada los derechos de la Liga Endesa. Vamos a ver qué horarios dispone un operador, qué horarios dispone otro. ¿Hay más dinero para los clubes? ¿Algo que quieras añadir, algo que sepas?
Bueno, lo que sabemos es lo que sabemos, y es que se van a Movistar, lo dijimos hace tiempo también, afortunadamente en COPE. Y aquí la cuestión es... Aparte de los horarios, que siempre es interesante saber a qué hora se juega, yo creo que es cómo se cuide el producto. Yo creo que, de la misma forma que muchas veces decimos cuando un equipo no lo ha hecho bien, como fue, por ejemplo, el Barça, ¿no?, en las finales del año pasado, y dices, bueno, lo tiene muy fácil para identificar lo que tiene que hacer, porque las lagunas son muy evidentes aquí, para mí lo esencial es que Movistar Plus cuide el producto, porque lo tiene bastante fácil, o sea... Componer la referencia de Televisión Española y decir, bueno, deberíamos hacer, no te digo lo contrario, pero casi lo contrario a como lo hacen ellos, pues seguramente van a ofrecer un buen producto, ¿no? Ahí tienes el peligro de que al ser, en principio, la mayoría de los partidos, sospecho, encerrado, pues puede haber una bajada sustancial de audiencia. Y es difícil que el baloncesto ACB enganche a muchos nuevos abonados, pero bueno, mientras, claro, mientras mantenga los que tiene... y puedas añadir unos pocos, que es como ahora se medirá esto, pues bien. Pero para mí es esencial que Movistar Plus, y fíjate, independientemente de quién sea, hombre, también eso es parte, ¿no?, pero casi independiente de quién sean los narradores o los comentaristas, que cuide el producto, que lo venda bien, ¿no?, porque muchas veces el baloncesto ACB en Televisión Española ha sido casi clandestino, siendo la tenedora de los derechos. No me refiero a la transmisión en sí, que es francamente mejorable, ¿no? Prácticamente conectaban ya con el balón en el aire y estaban cerrando cuando todavía no se había casi sonado, no había sonado el timbrazo de final de partido, ¿no? Pero yo creo que si se cuida el producto, el baloncesto, y esto lo dijo David Stern hace muchísimos años, a principios de los años 80, el baloncesto es el deporte más televisivo de todos los deportes que en el mundo son.
Bueno, y esto tiene afectación, perdona Emilio, directa a las televisiones autonómicas. Se habla de un escenario donde el gran partido se dispute el domingo a las 7:30 de la tarde, justo antes de los partidos de la NBA, del partido que en este caso emitiría también el Plus, y de una franja que yo no la acabo de ver para los espectadores, no que lo vean por televisión, sino que vayan in situ a los pabellones, del domingo a la 1 de la tarde, por aquello de que te coge con la hora de comer encima. Pero bueno, Emilio, dime.
No, yo digo que lo que sea PANI, sobre todo que a lo mejor el baloncesto puede quedar solo para los abonados de la plataforma de Movistar Plus. Yo también, la duda que tenía era esa, porque acordaros cuando a finales de los 90, con la final de Madrid-Barça, de Escariolo, con Aito y todas estas cosas, parece que era un poco clandestina porque solo la daba Canal Plus, hacía un muy buen producto. Recuerdo el programa de los lunes con Andrés Monte y con Sisto, Miguel Serrano, hacía un muy buen producto, pero claro, estaba reducida a muy poquitos espectadores. La misma duda tenía yo hablaba con gente el otro día del club del Unicaja, y dice, bueno, en ese sentido nosotros estamos tranquilos porque tenía una audiencia exponencial de 4,5 millones de espectadores, es decir, que en teoría no va a ser tan cautivo, y viendo las audiencias que están teniendo, por ejemplo, los programas y los partidos de NBA, ojalá pueda tener esa repercusión. Yo no me cabe ninguna duda que incluso siendo la ACB la que vaya a producir los partidos, que el producto sí se va a cuidar, algo a lo que no ha hecho Televisión Española en los últimos 3-4 años.
Bueno, pues suerte a todos para esta nueva temporada que arranca el sábado. Emilio, gracias, ¿eh?
Gracias, un placer como siempre.
Seguimos, 208, Showtime. We'll be right back. Abrimos el rincón del Supermanager. Arranca la temporada, arranca el Supermanager. Por cierto, importante, nombre de nuestra liga, COPE Showtime 2015-2016, contraseña Canastón. Por si todavía no tienes equipo, un equipo,
Hay gente que lo pregunta, es importante recordarlo.
Información servicio.
Efectivamente, para cuando la gente se descargue esto, pues que sepa dónde tiene que dirigirse.
Vienes con las claves de la temporada.
Vengo con refuerzos, que es lo básico y lo importante. Estoy harto, ya cansado de que me apaleéis, de que me apuñaléis, de que me critiquéis. Y he llamado a la caballería.
Vaya.
No, perdona. Don Daniel Miret. ¿Eh?
Don Daniel, he escuchado muchos don.
Don Daniel Miret. Dani Miret, técnico del staff del Juventud de Badalona.
Ah.
Y campeón absoluto del Supermanager.
Ah, de toda España.
De toda España, Europa y el mundo mundial.
Un momento, has hablado con el tipo que más sabe del Supermanager.
He hablado con el number one. ¿Para qué íbamos a andarnos? Con el number one y he hablado con el number two.
Insisto, un momento. Con el que ganó la temporada pasada.
Con el que ganó la temporada pasada, vencedor absoluto del Supermanager.
Vamos a escucharlo.
En toda España. He hablado con él y he hablado con el number two. Enric Ribó, nuestro Ribodó, vencedor de nuestra liga privada la pasada semana.
Temporada,
efectivamente, la pasada temporada. Primera cuestión, cosas básicas a la hora de montar un equipo de cara a la primera jornada, de cara a arrancar bien y no meter la pata. Los dos, tanto Dani como Enric, hacen hincapié en el calendario. Y Dani va a tiro seguro y va a por jugadores de equipos que seguramente van a conseguir muchas victorias en las primeras jornadas.
Ver la plantilla de cada equipo, ver los nuevos roles de los jugadores y, como siempre, pues intentar adivinar qué equipos van a sumar más victorias en las primeras jornadas. Barça, Madrid, Valencia, Unicaja, pues tienen equipos fuertes y de allí saldrán varios de los jugadores que voy a escoger para empezar la temporada. La base de jugadores con las que voy a utilizar para hacer los equipos.
Para Enric, un aspecto muy importante. Esta pretemporada se están publicando y difundiendo las estadísticas de pretemporada. Y eso también son datos a tener en cuenta.
Fijaros este año que hay las estadísticas de pretemporada. Otros años solo había anotación. Y entonces era a veces un poco difícil saber si un jugador era un poco terrorista. A veces, ¿no? Que podemos tener un jugador que puede meter 15 puntos y piensas que es un gran jugador y luego acaba los partidos con 7 de valoración, ¿no? Y el primer día dices, ostras, he fichado un terrorista, ¿no? Yo lo que me fijo siempre también a la hora de fichar jugadores es en protagonismo que puedan tener, en minutos y tiros, ¿no? Y también un poco mirar el calendario a 3 jornadas vista.
Terroristas, JF, jugadores fraudulentos, etcétera, etcétera. Ojo también a lo que veníamos comentando, cuando analizábamos la Liga CB, ese cansancio del Real Madrid. Pues mira tú por dónde tiene su lado positivo para el Supermanager.
Sí, hasta cierto punto eso es bueno para el Supermanager, que el Madrid vaya un poquito más justo de rodaje, cosa que para los jugadores que nosotros queremos en el Supermanager es mejor, porque los van a tener que utilizar más minutos. Si no juega Rudy, pues mejor para Carroll, ¿no? Que está en forma y sale baratito.
Pero yendo al grano, todo lo que estáis esperando, lo que queréis ya, las recomendaciones, tanto de Dani Miret como de Enric Ribó para esta primera jornada, para el puesto de base.
De bases me gusta Hanna, que pienso que va a ser el base titular de Bilbao y que está anotando mucho y que Sito le va a ayudar a hacer un paso hacia adelante. Kevin Pangos de Canarias también me gusta en la posición de base.
Habrá que acertar, ¿no? Desde White, Campazzo, Hanna, Pangos, Uriz, Sada, Schreiner, Nedovic, allí hay un buen grueso. Por abajo, Sabat creo que tendrá protagonismo en la peña, estará cerca de los 20 minutos por el precio que tiene, que son 260.000, está muy bien. Y Luka Doncic, ¿no?
No hace falta que apuntes tan compulsivamente porque después te hago el resumen. Posición de aleros.
En la posición de alero, pues Pau Ribas. Eso es una cosa que creo que no es recomendarlo. Beirán, Ricciotti. Me gusta Carroll también, dependiendo de que el Madrid mantenga bajas o no. Hay otras opciones que, como pueden ser Sergi Vidal.
Está Beirán, Wachinski, Bamford, Lucic, Ricciotti. Ricciotti importante porque Saúl Blanco está tocado en los 400.000, 500.000. Pau Ribas, Benjius de Obradoiro, Rabaseda, Carroll. A ver, Kitsch, Benite, 10, bueno, son muchos nombres.
Y acabamos por donde hay que empezar, por la posición de pivot.
Y de pivots, así en plan chollo, me gusta Juancho, Hernán Gómez. Y me gusta también Hamilton de Valencia. Jelovac, lo que pasa que Jelovac empieza en el Palau y no sé si me atreveré.
Aquí está arriba Jelovac y Nacho Martín son para mí las los más claros o los que veo más claros, luego me puedo equivocar, Shengelia, Dulcevic, que ha hecho una gran pretemporada, pese a que empiezan con el Madrid, Sigma, Musli, y a 500.000 Hamilton, de Valencia, que ha hecho también una buena pretemporada, Abromaitis, y alguno más que ya no se conozco ni mi letra.
Que dejes de apuntar, hombre, que dejes de apuntar, que te voy a hacer el resumen. Dani y Enric han coincidido en 10 nombres. Hay 10 nombres que los dos, evidentemente esto está editado, han nombrado para las tres posiciones. Han coincidido en 4 pivots. Juancho Hernán Gómez, Hamilton, Jelovac y Nacho Martín. Han coincidido en 4 aleros. Rivas, Beirán, Ricciotti y Carroll, con el asterisco del estado de Rudy, pero han coincidido en esos 4 nombres, Carroll incluido, y en 2 bases, Hanna y Pangos.
Mira, y tú metes a Doncic y ya tienes los 11, ¿no?
No, aquí viene el drama. De todos los que han dicho, comparado con mi equipo que ya está cerrado, solo hay 2 coincidencias. No, 2.5.
No descarto copiar absolutamente todo. El campeón del Supermanager y el campeón de nuestra liga.
Por
¿qué
cierto,
más, Gil?
Que los dos nos han destacado una cosa. Que no hay que dedicarle mucho tiempo, no hay que obsesionarse, porque cuanto más te obsesiones, peor. No más de 2-3 horas a la semana.
Ah.
Y eso sí, esperando ya a última hora a que se acabe la jornada de Euroliga el viernes para poder tener ya todo el mapa de la jornada completo y que no te lleves ninguna sorpresa de última hora.
Gracias, Gil. Suerte. Me lo explicas la semana que viene.
La voy a necesitar.
Que viene el segundo protagonista del programa.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Venga, vamos con la segunda parte del programa, territorio NBA, cosas que nos llegan desde Estados Unidos, como por ejemplo, que ha vuelto a jugar Kobe Bryant, es una magnífica noticia, Parrita.
12 minutos en el primer partido de los Lakers, que como de costumbre perdieron, un partido bonito en Hawái contra Utah Jazz. Empezaron dubitativos, en el segundo cuarto llegaron a estar por arriba, y ahí me fui yo a dormir, porque era todo tan fantástico, y luego ganando, digo, esto que se queda así, y luego sí, efectivamente, palmaron de paliza como acostumbran. Jugó solo los 12 primeros minutos de partido, pero bueno, gran noticia que haya vuelto Kobe. Ya han debutado los Warriors, los actuales campeones contra los Raptors. En la madrugada del martes al miércoles debutan los Gasol, tanto Pau como Mark. Pero bueno, yo digo lo de todos los años. Está bien si te apetece ver un poco de NBA y tal por quitarte el mono, pero cualquier parecido de la pretemporada con la realidad tiene entre 0 y menos 1 que ver. Y por cierto, primera derrota del año de un equipo NBA contra un equipo europeo. El Fenerbahce ganó anoche a Brooklyn Nets. Así que ya ha caído el primero.
Y hay
lo mismo sí. Jueves que el segundo.
Y ahí veremos. Hay que apuntar también que nuestra española Ana Cruz, lamentablemente, y a pesar de tener el factor pista a favor, ha empezado con derrota en las finales de la WNBA. 69-75 perdieron las favoritas, ¿no? ¿Son Minnesota, Parrita?
Eran las favoritas. Un equipo que cuenta con Maya Moore y con Silvia Fouls tiene que ser favorito por narices. Bueno. Es a 5 partidos. El siguiente vuelve a ser en Minnesota y les tocará remontar. Yo creo que pueden hacerlo.
Sí, 69-75. Derrota primer partido. El segundo, en función de cuando escuches este programa, la madrugada del martes al miércoles se ha jugado o estará por jugarse a las 2. Madrugada del martes al miércoles. Y has estado con Steve Smith. ¿Cómo ha ido eso? A ver.
Pues la verdad, es una persona, yo no tenía, las veces que he estado en Estados Unidos no he coincidido con él, y es un hombre muy cercano, y muy majete, muy afable, y nos estuvimos echando una risa, pero yo creo que lo mejor casi es que la gente pueda escuchar la entrevista.
Bueno, esta es la conversación, la charla, creemos que es muy interesante, vosotros opináis, escucháis y después juzgáis, de Rubén Parra, cara a cara, con un campeón de la NBA, Steve Smith.
con Steve Smith. Primero de todo, gracias por atendernos. Es un gran placer poder hablar con todo un campeón de la NBA como tú y tenerlo aquí en Cope Showtime. El próximo jueves se enfrentan en Madrid el equipo con más títulos de Europa y la franquicia con más anillos de la NBA. ¿Qué podemos esperar de ese partido?
Creo que es muy bueno. Primero de todo, tienes un partido aquí en España que, mirando a conciencia, realza la visión de David Stern y Adam Silver de acercarse al juego globalmente. Y obviamente el Real Madrid de España es uno de esos equipos del mundo que es muy bueno. Así que creo que tendremos un buen partido y los fans tendrán la oportunidad de ver a sus héroes de España enfrentarse a un equipo NBA y ver su medida.
¿Qué le parece la idea de la NBA de jugar partidos por el mundo? ¿Qué le aporta a la liga?
Es fantástico.
Es fantástico. Creo que sigue aportando cosas para ir creciendo. Si tú miras cuando yo llegué a la NBA en 1991, miras ahora, quiero decir, el año pasado, hubo 101 jugadores internacionales en la liga, 5 españoles. Obviamente, liderados por Marc y por Pau Gasol. Han ganado el europeo este año con Pau como MVP. El juego simplemente va creciendo y creciendo y creciendo. Como tú puedes ver ahora mismo, puedes ver las sonrisas en las caras de los chicos. El amor por el juego empieza a convertirse en España en una pasión. Así que tenemos que seguir haciendo que sea un juego hermoso para los chicos.
En España tenemos dos de los mejores equipos de Europa: el Real Madrid, que este año ha ganado todos los títulos nacionales e internacionales, y el Barcelona, que siempre está en las rondas finales de Euroliga. ¿Podrían competir estos equipos con franquicias NBA?
Eso no se hace de un día para otro. A lo mejor alguno puede ser derrotado, pero creo que ahora mismo todavía está difícil alcanzar el nivel de las franquicias. De todas formas, creo que si tienes la oportunidad de ver cada año, cada década, el juego va creciendo muchísimo. La competición se está acercando y obviamente ves a jugadores internacionales teniendo muchísimo éxito. Dirk Nowitzki, MVP, Pau Gasol ganando campeonatos, Marc Gasol es probablemente el mejor pívot de la NBA. Puedes ver todos estos éxitos. Incluso los jóvenes como Ricky Rubio ya empiezan a mostrarse un poco.
David Stern primero y ahora Adam Silver han demostrado ser unos visionarios. ¿Crees posible la expansión a Europa de la NBA?
A ver, es posible. Yo creo que quiere hacerse, pero es difícil, sobre todo por el tema de los viajes. Para los equipos, viajar hasta aquí, hasta España, llegarían muy cansados. Creo que realmente esa es la única parte difícil. Si hubiera muchos equipos en Europa, el viaje lo haría realmente duro.
Vamos ahora con unas un poquito más fuertes. A ver, la pretemporada acaba de empezar, es muy pronto, por supuesto, eso está claro. Pero viendo los movimientos de unos y otros, ¿a qué equipos apuntarías a priori como contenders, como favoritos para luchar por el campeonato?
Estoy en lo que dijiste antes. Ha sido un gran verano para la NBA, grandes apuestas de equipos, grandes movimientos en los equipos. Desafortunadamente para Portland Trail Blazers, LaMarcus Aldridge se ha ido a San Antonio Spurs, una franquicia modélica en cuanto a talento, a organización. Juntar a LaMarcus con todos sus jugadores, con la adición de David West, son uno de los favoritos. Los Clippers, sumando a Lance Stephenson, John Smith, Paul Pierce, hay que mirar a los Clippers. En la conferencia este, Cleveland Cavaliers solo necesitan algo de salud con jugadores como Kyrie Irving, Kevin Love, ver cómo acaba la renovación de Tristan Thompson. Estos equipos estarán arriba. Ah, y otro grande, enorme equipo, los Thunder. Los Thunder con la vuelta de Durant, con Russell Westbrook. Tanta emoción, tantas historias diferentes, creo que lo convertirán en un año fantástico.
Bueno, parece claro que el movimiento del verano es LaMarcus Aldridge a los Spurs.
Estás hablando de uno de los 10 mejores jugadores de la liga que se va a una de las 2-3 mejores organizaciones. Obviamente la edad media era un problema, pero este movimiento les vuelve a colocar en el camino correcto para tener la ocasión de ganar.
¿Y el mejor novato? ¿Cuál crees que va a tener un impacto inmediato en la liga?
Bueno, todos son diferentes, pero todos fantásticos. Yo creo que Jahlil Okafor, aunque no creo que gane muchos partidos, desafortunadamente, tendrá un gran impacto. Karl Anthony Towns, lo mismo. Minnesota mejorará, pero creo que tampoco ganará muchos partidos y D'Angelo Russell estará bajo los focos. Pero creo que el rookie del año será Jahlil Okafor.
Tengo una duda, a ver, ¿cuál es el mayor robo en el pasado draft para ti? Yo lo tengo claro el mío.
Who's it for you?
¿Cuál es el tuyo?
Winslow is fantastic.
Winslow es fantástico.
I like Winslow.
Me gusta Winslow.
I like RJ Hunter.
Me gusta RJ Hunter de los Boston Celtics. RJ Hunter y Winslow, ambos son el gran robo.
I think those two are the biggest steals.
El próximo año son los Juegos Olímpicos, así que qué mejor que preguntarle a un medallista de oro, tú ganaste en Sydney 2000. Nosotros tenemos nuestra mejor generación. Hace apenas 15 días ganamos nuestro tercer europeo en 6 años y a veces soñamos, pero ¿algún país puede realmente luchar y derrotar a estos Estados Unidos?
Si es posible. Te diré, en el 2000 nosotros ganamos las Olimpiadas a Lituania por solo 2 puntos. Llegamos a estar un poco asustados, pero creo que ahora mismo el equipo, en la forma en la que está, creo que lo hace más complicado. Pau Gasol y los españoles son los que tienen la mejor oportunidad. Pero mirando en general, del jugador 1 al 12, no creo que sea posible.
Y ya la última, Steve, como es jugador y comentarista reputado, ¿crees que Pau Gasol puede ser considerado un futuro Hall of Fame?
Por supuesto, él es un Hall of Famer, seguro. Yo le he visto ser mejor y mejor y mejor, desde su época en los Lakers a la temporada regular de este año. Pese a lesionarse en los playoffs, creo que su año pasado fue fenomenal. Le ves jugar y parece que mejora cada año. Lo puedes poner en la clase de Tim Duncan o Kevin Garnett. Estos chicos podrán jugar para siempre.
Tim Duncan, Kevin Garnett, those guys can play forever.
Oye, qué buen tono el de Steve Smith. Qué buen rollo, ¿no? Nos ha servido además como esa guía de bolsillo casi de la nueva temporada de la NBA, o sin el casi, Parrita.
Me llamó mucho la atención dos cosas. Una, ¿cuánto valora los Gasol? A los dos, a ambos, ¿eh? A Mark, estuvimos hablando un poco y lo tiene como el mejor pivot de la NBA, pero interiorizado. O sea, no es que se ponga a dudar entre de Marcus Cousins, el otro. No, le tiene interiorizado como mejor pivot de la liga, per se. Y luego a Pau, que lo mete en un grupo con Nowitzki, Tim Duncan, Garnett. O sea, cuando hablamos de los grandes cuatros de los últimos 20 años, está Pau metido ahí. Quiero decir con esto que a veces nosotros tenemos una percepción de que qué bueno es Pau porque es nuestro y tal. Tío, venimos de la exhibición del Eurobasket y tal, y más todavía, pero que te lo diga un tío de fuera, un hombre como él que ha sido campeón de todo, porque ha ganado Olimpiadas, Mundial, anillo NBA, y siendo americano, que él tenga esa percepción, a mí me parece increíble. O sea, y refrenda el hecho de que Pau Gasol es un Hall of Fame, siete años después de que se retire, seguramente lo sea. Y luego, por otro lado, que yo creo que Steve Smith está bastante convencido de que los Spurs van a ganar el anillo este año.
Sí, sí. Bueno, ya ganó el anillo el con San Antonio el año 2003. Estoy dándole vueltas, relacionado con la NBA, a la frase que nos ha dejado Aito García Reneses diciendo, lo habéis escuchado, la NBA es el enemigo por aquello de llevarse a los jugadores que apenas despuntan en Europa. Pani, del planeta NBA, ¿algo que el pueblo deba saber?
Bueno, yo creo que estamos ya en la antesala y no hay mucho más que contar, más allá de alguna anécdota puntual. Es muy importante que haya jugado Kobe Bryant. Vamos a ver si realmente es su última temporada o no. La mayoría de la gente apostaba hace un año porque sí, y ahora la mayoría de la gente apuesta porque no. Al final será su decisión. Muy importante también la vuelta, parece que totalmente sano ya, del que para mí es el jugador que siempre ficharía en cualquier equipo que yo dirigiera, que es Kevin Durant. Uh-huh. Con muchos problemas con la prensa de Oklahoma, por cierto, tiene, pero no solamente él, sino el equipo. Particularmente él y Russell Westbrook tienen muchísimos problemas con la prensa de allí, de Oklahoma City, y eso nunca es bueno, pero con un Kevin Durant sano, ese equipo tiene que dar mucha guerra. Y por supuesto, coincido con Smith, San Antonio es a priori el equipo a batir en el oeste. En el este yo creo que Cleveland va a volver a ser muy potente, con un año más de experiencia. Me preocupa David Blatt, me preocupa a mí, le preocupa a LeBron James y le preocupa a toda la afición de Cleveland, a ver qué tal se le da este segundo año como su año sophomore como entrenador. pero no me extrañaría nada que esa fuera la final 2016.
Bien, seguiremos hablando. A ver, el 27 de octubre. Dime, Pani.
Que no se me olvide, que George Cal me contó el otro día y lo puse en Twitter, que están practicando con el reloj en 15 segundos, porque su intención
¿En
es 15? Jugar... En 15. Su intención es jugar por debajo de los 15 segundos cada posesión.
Y qué bonito sería un duelo ahí con Pablo Laso, ¿eh?
Bueno. Joder, no, pero bueno, es que Pablo Laso tiene jugadores para hacer eso.
También es
cierto. Yo me imagino a DeMarcus, bueno, y Rubén también, y tú también, porque conocéis a los jugadores y el estilo de juego. Yo me imagino a DeMarcus Cousins, que ya no se lleva bien con él de salida, cuando llega esto de que tiene que jugar por debajo de 14, 15
segundos. Al tercer sprint seguido,
te digo cómo acaba el tema.
Oiga, usted cambie, por favor.
Está muy bien ese sistema para Mark Lemore.
Pues, sí, claro.
Pero para que juegue solo, quiero decir.
Exacto. Pero bueno, es una vez más es el dilema que para todos los entrenadores que nos escuchen, tanto de alto nivel como entrenadores de chavales y tal, es el eterno dilema entre... el sistema y los jugadores, si el entrenador tiene que adaptar su sistema a los jugadores o los jugadores se tienen que adaptar al sistema del entrenador. Vamos a ver qué tal funciona el experimento de Sacramento.
Bueno, me declaro muy fan de las anécdotas y las curiosidades del profe Paniagua. A ver, más cosas. Hablando de curiosidades, capítulo precioso. Juan Arias, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Se llama Paula Palomares. Ha disputado el concurso de triples de la Liga Endesa y después... Es tan buena, que se ha ido a jugar su partido de la Liga Femenina 2 y no solo se ha salido, sino que ha sido la MVP de la jornada, ¿es así?
Sí, hombre, de hecho ya venía la chica pues prácticamente con el 100% de predisposición después de haber hecho un buen torneo. Es escolta, juega en el Fundal Alcobendas y tuvo una buena actuación en el concurso de triples a pesar de quedar eliminada en cuartos ante JC Carroll, que a la postre fue el campeón del concurso. Hemos hablado con ella y nos cuenta que recibió la llamada de la CB y aunque en este concurso de triples ya habían participado anteriormente alguna chica, no se lo podía creer.
Totalmente, no me imaginaba nunca que me pudieran llamar para este tipo de eventos y asombrada estaba, hasta que no me lo creía hasta el viernes que estuve allí. Sí, la verdad que bueno, intenté hacer un poco las series, bueno, la CB me mandó los balones que iba a tirar, porque son diferentes a los que jugamos nosotras, un carro y todo para que entrenara un poco.
Bueno, por la mañana del sábado hace la preliminar, porque a diferencia de otros concursos había que hacer una especie de previa por la mañana fuera de público, y por la tarde sale al pabellón, ante 8, 9, 10.000 espectadores, muy distinto a lo que está acostumbrada en la Liga Femenina 2.
No me lo creía que podía estar ahí, además el público me animó un montón, se volcó un montón conmigo, que confiaba en mí, que tenía que ganar, y la verdad que era como una nube, como esto no me está pasando a mí. El viernes estaba muy nerviosa. Pero luego ya después de comer me enteré que encima jugaba contra Carroll y dije, madre mía, y me fui un poco porque me calmé. Como diciendo, bueno, es contra Carroll, lo tengo difícil, pero me calmé un poco y tiré bastante más tranquila de lo que pensaba.
Delante de ella, ya en el concurso, especialistas como JC Carroll, como Damon Mallett o Alex Mumbrú, el público volcado con ella y los contrarios temerosos de una derrota frente a una mujer.
La mayoría de ellos no se querían enfrentar contra mí. Porque decían, joder, como me da una chica, qué vergüenza, el vacile que voy a tener luego en el equipo. Hice mal los primeros carros y muy digna, perder contra Carroll, es hasta un orgullo. Me quedé con las ganas de una serie más. Yo creo que lo podía haber hecho mejor, además le dije a mi marido, a Lucas, le dije, qué pena, una serie más y sé que lo puedo hacer mejor. Porque ya me había quitado ese gusanillo y tenía ganas, la verdad es que tenía ganas de tirar otro minuto.
Su marido Lucas es el que fuera base del CAI y del Real Madrid, Lucas Vitoriano. Pues bien, al día siguiente... La propia Paula Palomares sale hacia Madrid volando para enfrentarse ese mismo día contra el Palma en el primer partido de la Liga Femenina 2. Resultado, victoria y 28 puntos con una serie de 6 de 10 en triples.
Toma.
Confirmaría cualquiera. 6 rebotes, 4 asistencias y 37 de valoración. Obviamente, MVP de la jornada.
Me encanta jugar, competir y se me pasa todo el cansancio una vez que tiro el balón a la derecha. Y la verdad me sale un buen partido. Tiene los tiros que tenía para tirar. El año pasado, te puedo decir que tengo una media de 10 tirados por partido. Tengo el tiro, lo voy a tirar, eso si no, perdón.
Vamos, que no se lo creyó, o sea, ya venía con la mano caliente después de haber participado en el concurso, pero aún así tiró, bueno, pues una espectacular serie de 6 de 10. Dijo que no fue agonías, que no quería ser la protagonista, pero tuvo la opción, lo hizo y lo hizo francamente bien.
Sí, señor, y buen matrimonio ese de baloncesto entre Paula Palomares y Lucas Vitoriano.
Por cierto, fue madre de una niña que tiene un añito, o sea que la chica estuvo fuera de las competiciones, con lo cual ha regresado y lo ha hecho francamente bien.
Ha vuelto con ganas. Hablando de baloncesto femenino, depende, cuando escuches el programa, el miércoles miércoles empieza, bueno, se juega casi toda la tercera jornada, ¿verdad?, de la Liga Femenina, excepto un partido. Además, duelo interesante, el que se queda para el día 13.
Sí, en la tercera jornada el único encuentro que no se juega es el Bembibre-Zamarat, que se juega el día 13 de octubre y que son dos de los tres equipos que quedan invictos. Son el Zamarat, el Conquero, y el Bembibre, líderes con dos victorias en dos encuentros. Por otra parte, Campus, Cádiz y La Rioja llevan dos derrotas consecutivas, dos en dos encuentros. Como te comentaba, el MVP, Paola Ferrari, escolta de Manfilter, 21 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, 4 recuperaciones, 29 de valoración. Hay que recordar también que Laura Arroyo regresó a las canchas tras perderse media temporada por una lesión en el hombro. Y también tenemos un detalle, y es que la selección femenina peleará en julio por una de las 5 plazas en el preolímpico, junto con Francia, Bielorrusia, Turquía, Nueva Zelanda, Camerún, Nigeria, Cuba, Argentina, Venezuela, China y Corea.
Apuntado queda. Recordad que todas estas competiciones que se disputan entre programa y programa actualizamos a través de nuestras redes sociales, básicamente nuestro Twitter, @copeshowtime, y también nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, todo junto. Juan, gracias, buen trabajo.
Muy bien, hasta ahora.
Bueno, vamos cerrando la persiana del 208 de Showtime. Miguel Ángel, profesor, si no apuntas nada más, hasta la semana que viene, ¿eh?
Nada, un abrazo muy grande y decirte que ayer la gente de Fenerbahce estaba exultante con el triunfo, con el triunfo en Estados Unidos, y nada, ya Obradovic lo tiene claro, le piden el triplete.
por pedir que no
quede. Tenemos medida.
Sí, o sea,
es nos tremendo. Vamos de un extremo a otro. Sí.
Bueno, un abrazo.
Bueno, adiós, Pari, que vaya bien. Adiós. Bueno, Parrita, hablaba Juan Arias del preolímpico femenino, podemos hablar del masculino también, ¿no?
Sí, el último puesto que quedaba para Río ha sido ocupado por China, que ganó el torneo FIBA Asia que organizaba en su casa. Ha habido muchas quejas de los filipinos por esa final y por las cosas que pasaron durante, antes y después del partido. Se quejan del trato de la selección china. Están los 9 clasificados ya. Nigeria, Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Brasil, Lituania, China, Australia y España. Y quedan 3 puestos que se disputarán en los 3 preolímpicos, a los que accederán 18 equipos, que son los 15 clasificados para el preolímpico, Francia, Serbia, Grecia, Italia, madre mía, Chequia, Nueva Zelanda, Canadá, México, Puerto Rico, Angola, Túnez, Senegal, Irán, Japón y Filipinas. Más las 3 wildcard que dará la FIBA. Fuera están, por ejemplo, Turquía y Rusia, que seguramente de esas 3 wildcard alguna le caerá a estos países. Conclusión, que nosotros ya estamos. Los preolímpicos son del 5 al 10 de julio del año que viene. Y lo nuestro, que es lo importante, lo que son los Juegos Olímpicos para los que tan brillantemente nos clasificamos, ¿sí?, empiezan el 6 de agosto, del 6 al 21 en Río.
Apuntado queda. Parrita, hasta la semana que viene.
Cuidarse mucho, Velo.
Y adiós a todos. Gracias por acompañarnos una semana más. Nos encontráis siempre en nuestro espacio, en la web de la cadena COPE, en cope.es. Adiós.